UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana les llevo por UN Radio a las 9:30 de la mañana el quehacer científico de esta institución, además notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia. En el día de hoy nos vamos a ocupar de una de las colecciones científicas que tiene el Instituto de Ciencias Naturales. Como ustedes saben, el Instituto de Ciencias, además del Herbario Nacional Colombiano y las colecciones zoológicas, posee otras colecciones de mucha importancia. Tenemos colecciones en grupos de animales, mamíferos, aves, reptiles, pero hoy vamos a hablar de una muy importante que es la colección de arqueología. Para hablar de ella, hemos invitado al profesor Germán Alberto Peña León, profesor asociado del Instituto de Ciencias Naturales. Profesor Germán es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y obtuvo un título de doctor en prehistoria y arqueología. Su principal campo de interés es el estudio de la fauna en contextos arqueológicos, es decir, lo que llamamos arqueozoología. Ha realizado investigaciones arqueológicas en la vertiente sur-occidental de la sabana de Bogotá y en el Valle Medio del Río Magdalena. En la actualidad dirige el Grupo de Investigación Arqueología y Ambiente y desde el año 2000 está a cargo de la Colección de Arqueología del Instituto de Ciencias Naturales y el Laboratorio de Arqueología. Profesor Peña, muchas gracias por aceptar la invitación a Naturalmente. Y pues para iniciar, cuéntenos cuál es la Colección Arqueológica del Instituto de Ciencias Naturales. ¿Cómo se originó? ¿Cómo empezó? Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de dar a conocer esta colección del Instituto de Ciencias Naturales. La colección inicia en el año 1974 y es el resultado de un programa de investigación titulado Medio Ambiente Pleistocénico, Holocénico, Hombre Prehistórico en Colombia, que fue liderado por el doctor Gonzalo Correal Urrego, con la participación del profesor Tomás van der Hamen. Este programa tuvo como objetivo principal el estudio de los grupos de cazadores y recolectores y los primeros grupos agricultores. Esto cubre un espacio temporal desde el onceavo milenio antes del presente hasta el 2500 años antes del presente, o sea, hace 11.000 y 2500 años. Este fue el inicio de la colección en un programa que fue pionero para Colombia, ya que resaltaba la importancia de la relación entre el hombre y el medio ambiente. Y de ahí, pues, la importancia de haberse vinculado con el profesor Tomás van der Hamen en estas etapas iniciales de la arqueología que se desarrollaba en el Instituto de Ciencias Naturales. Un programa que abarcó el estudio principalmente de los grupos primeros que llegaron al territorio colombiano y se centró en el altiplano cundiboyacense, estudiando las industrias líticas, que es lo que se conoce técnicamente como las industrias o instrumentos que utilizaban los primeros grupos humanos para procesar pieles, animales, maderas. El estudio de la antropología física también fue un estudio pionero, el estudio de los restos humanos que se depositaban también en estos sitios, en sitios rituales. Las enfermedades que padecieron ellos en esas épocas tan antiguas. Pero al mismo tiempo, otros campos tan importantes como la palinología, el análisis de restos vegetales y los primeros estudios de análisis de fauna. Entonces, por eso se considera un programa pionero para la arqueología colombiana.
Bueno, entonces, con este abrebocas tan interesante, esta colección actualmente, ¿qué contiene, qué alberga? Hablemos en términos de piezas, origen y antigüedad de ellas.
Esa colección está compuesta por restos materiales de la cultura material y de la y material biológico que corresponden a 282 yacimientos distintos. Es una colección que está orientada hacia la investigación, por lo cual pues no reúne muchas piezas que corresponden a los museos que tienen, a las colecciones que tienen museos y que es su objetivo. Es una colección originada en los proyectos de investigación y alrededor tenemos más de 1 millón de piezas arqueológicas que se distribuyen en distintas zonas del país, y especialmente pues en la zona de Cundinamarca, altiplano cundiboyacense, Valle del Río Magdalena y la región de la Amazonia. Como ya comentaba, incluye todos los vestigios encontrados en el programa de investigaciones de los primeros grupos humanos cazadores y recolectores, que están fechados, los más antiguos, en 16.000 años. Pero también incluye colecciones de los primeros grupos que eran agricultores y fabricaban utensilios cerámicos desde hace 2.000 años. Y también algunas colecciones de grupos que entraron en contacto con las comunidades españolas, de tal manera que es una colección que abarca las distintas etapas de la arqueología prehispánica colombiana. Principalmente está compuesta por dos clases de materiales. Uno que denominamos materiales culturales, como los instrumentos que fabricaban en piedra, y para etapas posteriores, una gran cantidad, una muestra muy grande de fragmentos de cerámica, que son los restos que más se encuentran en excavaciones de estos periodos. Y dentro del material biológico encontramos la colección más importante que tiene el país en restos humanos antiguos de los grupos de cazadores-recolectores, vestigios de arqueofauna también asociados a diferentes épocas, épocas antiguas de los cazadores, épocas más recientes de los grupos agrícolas, y dentro de esos restos de fauna tenemos restos de megafauna, porque el hombre alcanzó a entrar en contacto con fauna extinta, como el mastodonte o el caballo americano. Entonces tenemos una colección que tiene que ver con esos sitios y una gran colección de restos de fauna de especies que todavía existen en nuestro país. Y el otro componente del material biológico son los vestigios arqueobotánicos, vestigios que corresponden principalmente a semillas, por lo general secas o carbonizadas, y a restos ya microscópicos de fitolitos. Dentro de las regiones mencionaba que pues principalmente la zona del altiplano cundiboyacense corresponde la colección más grande, ya que pues fue el inicio del programa, pero pues posteriormente, alrededor a mediados de los años 90, desarrollamos dos nuevas líneas de investigación, la arqueozoología y la botánica. Estas dos líneas de investigación han permitido desarrollar proyectos orientados a conocer la importancia de la flora y de la fauna para las comunidades, vinculándonos con otros investigadores del Instituto de Ciencias Naturales que nos han apoyado. Y pues en ese sentido las colecciones han crecido en estos dos tipos de materiales.
Profesor Peña, entonces en este orden de ideas ustedes deben de tener piezas particulares de una importancia singular, muy notoria.
Sí, hay piezas, a pesar de que la colección es una colección que está dedicada a ser depósito de un museo, porque pues su carácter es un carácter de investigación, no es como la colección de museos que reciben muchas piezas, procedencias diferentes. Sí tenemos dentro de las excavaciones han aparecido objetos especiales, como las defensas quemadas del mastodonte halladas en el sitio de Tibitó, en el municipio de Tocancipá, con una antigüedad mayor a 11.000 años. Estos elementos de esta especie extinta fueron asociados a grupos, a restos, evidencias de grupos de cazadores-recolectores y son únicas en el país. Están en exposición permanente en el Museo del Instituto de Ciencias. Otros materiales también expuestos en el museo es el esqueleto femenino más completo, pues con uno de los más antiguos que se han encontrado en Colombia, alrededor de 9.000 años, que fue excavado en la provincia del Guavio por el profesor Correal. Entre otros objetos también pertenecientes a estos grupos de cazadores-recolectores, hay unos elementos que se han presentado en otras exposiciones del Museo Nacional, que son unos cráneos, fragmentos de cráneos frontales, occipitales, del sitio de Aguazuque, en la región del Tequendama, en Soacha, con una antigüedad de 5.000 años. Llaman mucho la atención porque son entierros rituales, en los cuales, pues, una parte de los cráneos fueron decoradas con pigmentos nacarados que dan una imagen plateada sobre un fondo negro y también con diseños curvilíneos concéntricos y uso de otros pigmentos de color blanco y rojizo. Y dentro de, para periodos más recientes, pues tenemos algunas vasijas completas que hemos podido reconstruir de las excavaciones, especialmente de la zona del Tolima, de periodos antiguos, de más de del primer milenio antes de Cristo, en el sitio de Arrancaplumas, Tolima, encontrada asociada con miles de restos de peces, lo que nos ha permitido conocer estas comunidades pescadoras que habitaron en los alrededores de la zona de raudales del río Magdalena.
Cuando conocemos toda esta información, pues la pregunta es, ¿a quién le sirve la colección? ¿Quiénes la consultan y cómo lo hacen?
Como les comentaba anteriormente, es una colección que es el resultado de las investigaciones de los profesores, los docentes que han formado parte de esta institución, doctor Correal, María Pinto, profesor Gaspar Morcote y mi persona, Germán Peña. Pues son colecciones que han sido temáticas y principalmente son consultadas también por otros arqueólogos, tanto nacionales como extranjeros, con proyectos de investigación que solicitamos que sean respaldados por instituciones o universidades reconocidas en el campo de la arqueología. Entre esas instituciones tenemos pues otros docentes de la Universidad Nacional del Departamento de Antropología, arqueólogos de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Tolima, de la Universidad del Valle, y extranjeros de la Universidad de La Plata, de la Universidad Estatal de Ohio, de la Universidad de Sao Paulo y del Instituto Smithsonian. Ellos, pues, en algunas oportunidades nos han visitado y han desarrollado este proceso de consulta de las colecciones. Y también tenemos arqueólogos independientes colombianos que desarrollan proyectos de investigación que deben contar con la aprobación del Instituto Colombiano de Antropología, y ellos, pues, hacen sus consultas. También estas consultas pueden ser realizadas por estudiantes de pregrado o posgrado que desarrollen trabajos de tesis de grado, que deben estar aprobados por las respectivas universidades. Al público en general, tenemos la exposición permanente en el Instituto de Ciencias Naturales en el museo, y hemos participado en varias oportunidades en exposiciones en el Museo Nacional, y actualmente hay una exposición pequeña en el Museo Bogotá.
O sea que la colección y el trabajo de ustedes, la investigación de ustedes, pues también está en estrecha relación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Sí, claro, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es la entidad rectora del Patrimonio Arqueológico Nacional, por lo cual pues dependemos pues de ellos en cuanto a la legislación, a las disposiciones, a la curaduría, a la tenencia, porque pues realmente las colecciones arqueológicas no pertenecerían a instituciones o a personas, sino si el instituto pues no autoriza su tenencia. Entonces, pues en ese sentido estamos muy vinculados a ellos.
Cuando uno conoce toda esta información, lo lleva a pensar en términos de la experiencia pedagógica que usted y el profesor Gaspar tienen en el estudio de las colecciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia pedagógica y a quién le ha llegado o cómo la han organizado?
Sí, en mi caso personal, yo dispongo de materiales docentes. No puedo utilizar materiales delicados o exclusivos de las colecciones, sino hay unas muestras que utilizo para la docencia y la vengo utilizando desde hace 25 años que dicto un curso de arqueozoología, que es el campo en el que yo me he dedicado y he ido desarrollando en el Instituto de Ciencias. Esas prácticas se realizan en el curso de arqueozoología, que ha sido dirigido a estudiantes de arqueología del Departamento de Antropología, pero también he tenido estudiantes de biología y de otras carreras, y esas se pueden familiarizar con estos restos, y al mismo tiempo en estos años pues hemos construido unas colecciones de referencia contemporáneas que nos permiten hacer identificaciones taxonómicas, pero también permiten ejercicios docentes durante los cursos. De igual forma, en la dirección de trabajos de grado, ellos pueden consultar materiales arqueológicos con las debidas normas de protocolo, pues, para poderlos mantener y cuidar. Y de esa forma, pues, logramos desarrollar una experiencia pedagógica que, tanto en el campo de la arqueobotánica que desarrolla el profesor Gaspar en sus cursos, como en el campo de la arqueozoología, pues nos ha permitido comunicar de mejor manera estas experiencias de investigación.
Y en arqueozoología, ¿en cuáles grupos se ha concentrado su investigación? Cuéntenos, por ejemplo, de hallazgos importantes o que usted haya realizado. Entiendo que trabajó en el río Magdalena, ¿no es así?
Sí, principalmente consideré desde que comencé este tema, esta línea de investigación, que lo más desconocido para la arqueología colombiana y en cuanto a los estudios de fauna eran los peces. Porque aquí en la sabana de Bogotá, con las investigaciones del doctor Correal, el apoyo inicial del profesor Van der Hamen y de los museos holandeses, del arqueozoólogo Ipserex, y posteriormente con el apoyo especialmente del profesor Cadena, pues la fauna, los mamíferos fueron ya mucho más conocidos en yacimientos, pero a nivel de otros grupos, como los peces, era completamente desconocido. Pues por eso, desde casi mi vinculación al instituto, comencé a desarrollar unas colecciones de esqueletos que me pudieran comenzar a permitir familiarizarme con la osteología de los peces, y luego, después de las excavaciones que se vinieron realizando, principalmente en la zona de los raudales de Honda, pues se ha logrado identificar la mayoría de las especies migratorias. Los sitios, hemos logrado localizar los sitios donde estas comunidades realizaban sus actividades pesqueras. También, pues, hemos conocido que existen relaciones con periodos climáticos particulares, que es un tema que seguimos desarrollando, y viendo hasta qué punto el estudio de la arqueoictiología que se conoce nos puede dar pistas para conocer también su proyección actual en cuanto a fenómenos de sobreexplotación o fenómenos de cambio climático. En ese sentido he venido desarrollando mi línea de investigación.
Entonces, en términos de peces, si miramos las situaciones pasadas a hoy, ¿el panorama es muy distinto desde su punto de vista?
Pues yo creo que en tiempos prehispánicos con los que he trabajado de 2.500 años y otros periodos más recientes del siglo X, también se presentaban crisis, más que todo causadas por fenómenos climáticos. Entonces vemos que hubo también ciertas épocas en las cuales, pues, como ahora, pudo haber problemas de pesca de especies de tallas más pequeñas. No tenían el problema de la sobrepesca, no vemos que sea un problema de sobrepesca, pero sí un problema que afectó las actividades relacionadas con fenómenos climáticos.
O sea que ese tipo de cosas se han presentado más o menos a lo largo de la historia, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es interesante verlas teniendo en cuenta también la información actual, ¿no? De los, sobre todo estos tipos de fenómenos de calentamientos como el que se presentó en el siglo X después de Cristo, o fenómenos de tipo Enzo, que pudieron haber afectado también la captura de las poblaciones.
Profesor Germán, entonces, bueno, todas las colecciones crecen cada vez más porque hay nuevas excavaciones, nuevos hallazgos, nuevos datos que se obtienen a lo largo de los trabajos de campo que se realizan en todas estas actividades. En términos de prospección futura, ¿qué planes tienen para la expansión de la colección, para su mantenimiento? ¿Cómo lo hacen?
Recientemente logramos el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación en un proyecto que nos ayudó a adelantar tareas de conservación de materiales biológicos y un diagnóstico que no teníamos. Ya venimos desarrollando una conservación preventiva, sobre todo de los materiales biológicos, que son los que están más expuestos a la contaminación biológica, de contaminación por hongos, debido también a circunstancias de concentraciones de humedad fuertes en el espacio del instituto, en el espacio que ocupamos, y en general, pues, el ambiente de estas épocas lluviosas. Estamos sustituyendo todos los materiales de los depósitos que pueden generar esa contaminación de microbios, y nos queda todavía una gran parte por hacer en cuanto al control de este tipo de contaminación. En cuanto al almacenamiento, pues tenemos dos sistemas de muebles rodantes tipo compactadores, en los cuales, pues, dividimos material biológico del material cultural, de la cerámica, los líticos, de los restos humanos, de fauna, y ya están a punto de colmar su capacidad. Queda ya muy poquito para colmar su capacidad. El espacio que tenemos también es un espacio reducido, ya no podríamos ubicar otro compactador allí. Entonces tenemos esos dos problemas un poco para el que son para el futuro inmediato, que es pues la posibilidad de ampliar, de tener otro espacio para poder colocar otro sistema de compactación. Y poder así pues ampliar el sistema de muebles rodantes, que pues no, en el cual no tenemos espacio en este momento. Eso sería un poco las limitaciones de la colección en este momento.
Pero sin duda lograrán el apoyo de la universidad para que la colección se mantenga, y sobre todo que la contaminación no la afecte tanto.
Sí.
Eso es un mal en todas partes, ¿no? El tema de la contaminación, los hongos es lo que más trabajan ahí, ¿no?
Sí, particularmente por estos materiales biológicos y más que todo los restos humanos. Entonces, pues, a ellos son los que les hemos dedicado mucho más tiempo porque se contaminan con mayor facilidad que los restos animales. Sí, es una cuestión que hay que mejorar condiciones ambientales, condiciones de luz, manejo del polvo, poder llegar a regular unas temperaturas adecuadas, y pues todo eso requiere un apoyo técnico, científico, y poder también tener de los equipos necesarios para que estos materiales se puedan conservar mejor.
Profesor Germán, generalmente nuestros oyentes quieren contactar a nuestros invitados. ¿A dónde lo pueden contactar a usted? Si quieren saber más sobre arqueología, sobre arqueozoología, sobre arqueobotánica, sí, sobre cómo conocer la colección, ¿en dónde lo pueden contactar?
Sí, bueno, yo estoy en el tercer piso del Instituto de Ciencias Naturales, en la oficina 306, y en el laboratorio y la colección, que queda en el primer piso. Mi correo electrónico pues es gapenal@unal.edu.co. Y a través de ese correo pues he mantenido contacto con las personas que están interesadas en profundizar un poco en estos temas.
Profesor Peña, ya para finalizar, por favor, un mensaje para quienes deseen estudiar antropología, arqueología, con énfasis sobre todo en las líneas de interés suyo. ¿Cuál sería su mensaje para ellos?
A pesar de que es un campo un poco desconocido, ya en este momento en el país hay más universidades que antes. Entonces la Universidad Externado tiene una de arqueología, quizá la Universidad de los Andes. Y pues en el campo mío, pues en este momento nosotros fuimos pioneros en la creación de esta línea aquí en Colombia, pero ya existen laboratorios en la Universidad de los Andes y en la Universidad Externado, que está a cargo de una egresada nuestra. Me parece que es importante que las personas que deseen ingresar, que les llame la atención esta área de investigación de la fauna y la arqueología, tengan un interés también por la biología, particularmente por la conservación, por la posibilidad que tiene conocer el pasado y proyectarlo al futuro. La arqueología pues maneja muchos campos, y pues en el departamento de antropología hay unas materias de pregrado y hay un posgrado que pues ya lleva varios años, y allí pues pueden conocer esas otras facetas de la arqueología y desarrollos de la arqueología en Colombia.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de una nueva emisión de Naturalmente, con el profesor Germán Alberto Peña León, curador de la Colección de Arqueología del Instituto de Ciencias Naturales, quien nos ha llevado desde el lítico hasta los estudios modernos en arqueozoología, que es su campo de interés, y dándonos a conocer la importancia de esta colección, su origen y su importancia. Para Naturalmente ha sido un honor tenerlo acá, profesor Peña, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer tanto la colección como algunos de nuestros campos de investigación.
A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado en Naturalmente. Recuerden que este y todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. Y no olviden, cuidado y protección de nuestros recursos naturales es tarea que nos compete a todos. Cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Entonces, los esperamos el próximo jueves, 9:30 de la mañana, en otra emisión de Naturalmente. Muchas gracias.